en esto que es Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, especialmente con los periodistas que estamos en el CARI, en el grupo de comunicación, o el CARICOL, como le dicen. Un tema interesante, bueno, Florencia, les cuento, sigue de vacaciones, así que la tendremos ya la semana que viene a Florencia Ventosa. Y hoy el tema va a ser Estados Unidos, pero ya no Estados Unidos solo con el fenómeno de Donald Trump, sino Estados Unidos con la otra potencia, o con la potencia que le sigue. Un país que hasta no hace mucho parecía un emergente, pero lo ha dejado de ser, que es China. Desde el principio, los Estados Unidos de Donald Trump, o el gobierno de Donald Trump, mejor dicho, ha tenido alguna actitud con China un poco ambivalente. Así que de eso vamos a hablar hoy, y para eso tenemos una introducción que nos va a hacer quién otro sino que Boris Andjić, un amigo serbio, un experto en relaciones internacionales, que como hizo un poco buscando todo el material para este programa, tiene una buena síntesis de lo que ha sido los primeros comienzos de Donald Trump con respecto a China. ¿Qué tal, Boris?
Buenas tardes, Guillermo.
Te van a escuchar en serbio, esperemos,
¿eh? Sí, esperemos que sí, a ver si entienden, pero bueno. Mira, relaciones fueron bastante confusas en enero, desde el que asumió Donald Trump.
¿Confusas en qué sentido?
Confusas en el sentido que en 13 de enero, Donald Trump, para una entrevista de Wall Street Journal, cuestionó la política de una sola China, lo que provocó un revuelo entre las relaciones entre dos países. Después tenemos en Davos el discurso del presidente de República China, Xi Jinping, que se mostró como más liberal, que hablamos ya en programas anteriores, cuestionando el proteccionismo, aludiendo al proteccionismo de Trump.
O sea, fue más liberal y librecambista el comunista que Donald Trump.
Claro.
Bien.
Claro. Después, en fines de enero, Donald Trump hizo una llamada telefónica con la presidenta de Taiwán, con lo que relación con China, entre China y Estados Unidos se deterioraron aún más, pero el 10 de febrero...
Porque reconocía a Taiwán como que para China es una provincia rebelde, es como si fueran Malvinas para nosotros.
Claro, porque... Por eso es un tema. Porque por la política de una sola China, que se existe solo una China. Pero el 10 de febrero hubo una llamada telefónica de Trump a presidente de República de China en que presentó su apoyo a la política de una sola China por parte de Estados Unidos. Y ahí se mejoró la relación y volvió otra vez para atrás.
Bueno, Donald Trump y el neopopulismo serían política exterior. Para eso no tenemos a alguien chiquito, por decirlo así. Alguien que tiene un gran prestigio y antes que nada es cordobés. Lo vamos a tener después de esta introducción aquí en el programa de política exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales al profesor Gonzalo Paz, que es de Georgetown y tiene un amplio currículum que le contamos después de esta introducción.
Nacional Global, con Guillermo García.
Gonzalo, buenas tardes, esto es domingo aquí en Buenos Aires, una hora menos en Washington DC, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Gonzalo, antes que nada, bueno, sos profesor en Georgetown, pero tenemos un currículum tuyo que vos no tenés que decir si es correcto o incorrecto, o qué le falta. Tenemos que sos abogado, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba, Master of Arts in Political Science y un PhD in Political Science en la Universidad de George Washington, muy cerca de Georgetown también en los Estados Unidos, y que desde 2013 sos investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la School of Foreign Service, también en Georgetown. ¿Es así? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos falta?
Así es, correcto.
También fuiste distinguido en Suecia como profesor visitante de la Universidad de Estocolmo, en la Universidad de Roma en la Universidad de Roma, y también en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Salvador aquí en la Argentina. Y también en La Plata, ¿no? En la Maestría de Relaciones
Así
Internacionales.
Es. ¿Cómo? Así es, hace bastante tiempo.
¿Hace cuánto que estás en los Estados Unidos?
Hace 15 años.
Bueno, no es una vida, pero casi, ¿no?
Es un buen tiempo como para entender algunas cosas claves. Siempre volviendo, por supuesto, a la Argentina.
Hace un ratito, vos has vivido en los últimos 15 años desde los gobiernos, imagino, de Bill Clinton, desde antes quizá también, desde George Bush padre. ¿Cómo has, si es que dan los tiempos, cómo has vivido todo este cambio en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves en su cultura política?
¿Te referís al cambio específico de la elección de Trump?
Desde Trump, Trump sería como el último eslabón, ¿no? En todo tu tiempo en Estados Unidos, ¿cómo has visto el sistema político?
Mira, el sistema político norteamericano es muy robusto y tiene instituciones muy, muy probadas, muy testeadas, pero es cierto que el Congreso, que siempre fue más bien bipartidario en la toma de decisiones, hace unos 15 años que es bastante disfuncional. Es un gran problema. Cada vez hay más política partidaria en el Congreso. Antes se elegían los representantes y los senadores en las elecciones, por supuesto uno era demócrata, otro republicano, pero después en la vida diaria del Congreso había mucho consenso en la política. En las últimas dos décadas, te diré, el Congreso es muy disfuncional y produce bastante menos y de menos calidad que lo normal. Esto se debe a que cada vez que hay elecciones se redibujan los distritos electorales de forma tal de que prácticamente tenés garantizado en un 85% la reelección en tu distrito, si sos un representante, un senador, si mantenés una línea partidista extrema, digamos, ¿no? Entonces, ser un moderado no paga en el sistema norteamericano en las últimas dos décadas. Entonces esto ha llevado a que esté funcionando menos bien de lo que funcionó históricamente. Indudablemente la última elección presidencial introduce un elemento de inestabilidad muy grande en la presidencia, que es muy fuerte. No nos olvidemos que nuestra constitución fue inspirada también por la constitución norteamericana y los presidentes tienen un peso muy grande. Entonces, que haya un factor de tanta inestabilidad en el elemento clave del sistema político como es la presidencia, bueno, eso realmente es un salto más en el tipo de problemas que Estados Unidos viene acumulando en las dos últimas décadas, políticamente hablando.
Esa disfuncionalidad de la que vos hablabas, que un poco podría ser el emergente de la presidencia de Donald Trump y el discurso de extremos. Se habla mucho que en los Estados Unidos, incluso en la Argentina, los pesos y contrapesos son para política interna. En política exterior, el presidente tiene mayor discrecionalidad. En este contexto, lo que nos contaba Boris Sánchez recién era la relación con China, que empezó de una forma bastante ambigua, ¿no? Por un lado se reconocía Taiwán, o parecía reconocerse Taiwán, después parece que no. ¿Cómo está, vos que sos también un experto en China, cómo estás viendo que se está yendo a la relación ahora? ¿Se va a una confrontación? ¿Es una nueva guerra fría? ¿Cuál es la vertiente que vos estás viendo?
En primer lugar, hay que partir de la base de que la relación entre Estados Unidos y China es la relación bilateral más importante del mundo. Es central. Entonces, todo lo que sucede allí, bueno o malo, tiene repercusiones globales de enorme importancia, de enorme gravedad. La política de Obama, del presidente anterior, estaba basado, sobre todo en su segundo mandato, en la idea del pivot. La idea de Obama y de su equipo es que Estados Unidos había estado enfrascado en guerras en Afganistán, en Irak, en Medio Oriente, que no eran estrictamente claves para sus intereses nacionales y que debían reenfocarse en el Asia-Pacífico. este giro de política exterior, de foco de política exterior, es lo que se llamó el pivot. Y un elemento central en el pivot era el Tratado Económico Transpacífico, más conocido como TTP por sus siglas en inglés. Un tratado de muchísima complejidad y, por supuesto, con muchos aspectos discutibles.
Es un tratado de libre comercio entre las naciones del Pacífico.
Entre las naciones del Pacífico, que excluía a China, ¿no? Y era un tratado de mucha complejidad y que tornaba el juego económico aún más sofisticado. Era un tratado muy exigente y ponía a China en una posición de tener que seguir viviendo en un entorno económico cuyas reglas no había escrito. Pero la primera medida que tomó Trump fue anular este TTP, el compromiso norteamericano con el TTP, con lo cual le hizo a China un regalo muy grande, en el cual China gana 5 o 10 años en términos estratégicos comerciales, pero a renglón seguido se comunicó con la presidenta de Taiwán. Ella lo llamó y él atendió el teléfono, digamos, lo cual una práctica muy inusual, y dijo que no era muy firme el compromiso de Estados Unidos con la idea de que hay una sola China. Seguramente muchos oyentes recordarán de que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instala el gobierno comunista en 1949 en China, el gobierno derrotado se exilia en la isla de Taiwán, y desde entonces el gobierno en Taipei y el gobierno en Beijing dicen ser el gobierno de toda la China, ¿verdad? Y entonces el restablecimiento de relaciones con China, de Estados Unidos con China en los 70, se basó en la idea de que Estados Unidos reconocía que había una sola China.
Eso fue la época de Kissinger, ¿no? Que decidió reconocer una sola China.
Claro, Kissinger, exacto, fue el que abrió este juego político con China y tardó varios años. Finalmente, al final de los 70, se restablecieron las relaciones diplomáticas plenas entre dos países sobre la base del reconocimiento del principio de una sola China. Y entonces Trump dice muy ligeramente, bueno, vamos a revisar el tema de una sola China, con lo cual, digamos, pone en cuestión uno de los pilares de la relación bilateral entre los dos países. Para sintetizar lo que me preguntaba sobre la relación de China con Estados Unidos, por un lado le hace un regalo enorme a China, que China ni se pensaba y que le ocasionaba problemas graves a China por muchos años. Le hace un regalo enorme a cambio de nada. Y por otro lado, toma estas decisiones políticas, como decir que va a revisar el principio de una sola China, y adicionalmente también dice que China se ha enriquecido estos años de libre comercio con Estados Unidos y amenaza con poner un nuevo impuesto para las importaciones desde China del 35%, con lo cual se desataría una guerra comercial entre los dos países, ¿no? Acusa también a China de manipular la tasa de cambio, etcétera. Entonces, repito, es un balance mixto en estas primeras semanas de su presidencia, porque le hace un regalo estratégico enorme, pero a la vez crea muchísimos otros conflictos, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses.
Gonzalo, tenemos un audio que queremos compartir con vos de cómo es la cultura política de China después de esa entrevista telefónica que hablábamos entre los presidentes Trump y el presidente de China.
Encomiamos al presidente Trump por expresar sus saludos al presidente Xi Jinping y al pueblo chino. La cooperación es la opción correcta para los dos países. China trabajará junto con Estados Unidos bajo los principios de la no confrontación, sin conflictos, respeto mutuo y una actitud de beneficio mutuo para ampliar la cooperación, además de promover las relaciones chino-estadounidenses para lograr un mayor desarrollo.
En este contexto, Gonzalo Paz, profesor de Georgetown, experto en China y en los Estados Unidos, te queríamos consultar también algo más que agregan, ¿no? El principio de una sola China que vos hablabas. Pero después de escuchar este audio, te hacemos la pregunta antes. ¿Qué es lo que tiene China para poder contrarrestar si es que Donald Trump está amenazando a China? Pero veamos cómo hablaba de una sola China el gobierno chino, es con su portavoz.
Debe estar muy claro que el principio de una sola China es el fundamento político de la relación entre China y Estados Unidos. En la llamada telefónica, el presidente Trump dijo que honrarían ese principio y apreciamos eso.
¿Cómo sería, Gonzalo Paz, desde tu punto de vista de experto, si Estados Unidos endurece su posición? ¿Qué es lo que tiene China en su, vamos a llamarlo, no arsenal, sino en sus herramientas para poder contrarrestar una amenaza de Donald Trump?
Lo más importante es la interdependencia económica entre los dos países, que es bastante alta, y eso siempre se ha considerado en las relaciones internacionales como un factor que lleva a temperar las relaciones y a moderarlas. El hecho de que sean tan dependientes los dos económicamente. Por ejemplo, China es un gran comprador de materias primas, como sabemos muy bien en la Argentina, y Estados Unidos es un exportador de productos agrícolas masivos, y por lo tanto muchos estados de Estados Unidos se van a perjudicar si se disminuyeran o se cortaran las importaciones de China de productos agrícolas. Este es un tema importante. También China, que compra muchos aviones para la Boeing, por ejemplo, puede empezar a comprarlos en Europa, en Airbus, etcétera. Hay muchas herramientas, pero el tema es que hay una gran cantidad de temas internacionales que son transnacionales, ¿verdad? Como el cambio climático, por ejemplo, que no pueden ser resueltos por un solo país, que hace falta la colaboración de todos los países y en particular de estos dos enormes países.
Y Gonzalo, ¿vos crees que Estados Unidos
está...? Creo que el perjuicio de cualquier conflicto supera largamente a cualquier potencial beneficio para alguna de las partes.
Gonzalo, la pregunta que te quería hacer es, el cambio climático, Donald Trump ha relativizado eso. ¿Vos crees que está en su cabeza la...? Pregunta difícil, ¿no? ¿Crees que existe la posibilidad de cooperación internacional, que tiene eso él en su horizonte y que la otra retórica es simplemente de consumo interno, por decirlo suavemente?
No, es cierto que él ha minimizado el tema del cambio climático. Lo mencionaba simplemente como uno de los temas transnacionales, pero evidentemente para abordar muchos temas en el mundo hace falta la colaboración entre países y en particular entre China y Estados Unidos. Acá hay un tema que es esencial en la historia de Estados Unidos, que de un modo pendular o cíclico, Estados Unidos ha tenido fases de involucramiento con el mundo, de expansión hacia el mundo, y fases de retraimiento, de aislacionismo. Trump encara una vez más en la historia de Estados Unidos este movimiento hacia el interior. Pero todavía estamos en una fase de muchas contradicciones, porque entre lo que dijo en la campaña y lo que lleva en estas primeras semanas, porque prácticamente ha cuestionado toda la inversión en recursos humanos, en muertos y en dólares, en miles de millones de dólares que Estados Unidos ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Ha cuestionado la Unión Europea, ha cuestionado la viabilidad y la utilidad de la NATO. Esto es, en pocas palabras, como si se hubiera perdido el centro de referencia de la política mundial por algunas semanas, ¿no? Te presento una metáfora. Cuando fue el gran terremoto en Chile, se dijo que el eje de la Tierra se había corrido 5 grados, ¿verdad? Bueno, esto es algo parecido. Por unas semanas hay un grado de inestabilidad en la política mundial muy grande, porque como no sabes claramente cuál es la posición de Estados Unidos, te es difícil posicionarte a favor, en contra o con matices, pero se ha perdido ese eje de referencia por lo menos por algunas semanas. Es cierto que él ha ido nombrando muy lentamente su equipo, todo su equipo todavía no ha tomado sus cargos, algunas personas incluso han tenido que renunciar. Entonces no sabemos exactamente cuáles son los matices de la política en el mediano plazo. El secretario de Estado, que es Rex Tillerson, que era un ejecutivo del negocio petrolero, un perfil muy inusual para un secretario de Estado, Es una persona que tiene un perfil bajísimo en estas primeras semanas en Washington, lo cual es una sorpresa. Siempre el secretario de Estado es una de las personas que tiene más visibilidad en Estados Unidos y en la política internacional. Entonces estamos, no tiene número dos nombrado en el Departamento de Estado, por ejemplo. La persona que Tillerson propuso, Trump la rechazó. Con respecto a América Latina, todavía no está nombrado el secretario asistente para el hemisferio occidental, que es el nombre del cargo de la persona que tiene la mayor responsabilidad diplomática hacia América Latina. Se dice de que su yerno, Jared, va a ser el que va a manejar las relaciones con México, que obviamente es una porción importante de la cartera hacia América Latina del Departamento de Estado. Pero simplemente para hacerte un repaso de algunos temas centrales que pintan estas contradicciones y que pintan esta falta de claridad en cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos. Y si me permitís, una contradicción más. Estados Unidos propone una política muy aislacionista del mundo, pero a la vez propone un presupuesto militar aumentado en 50,000 millones de dólares, ¿no? Y dice Trump, bueno, vamos a crear las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia para volver a ganar guerras de nuevo, ¿no? Esa fue su frase.
La política del garrote ha vuelto.
Claro, entonces es muy contradictorio. ¿Para qué querés construir un instrumento militar tan poderoso, que ya lo es el Estados Unidos, obviamente, si vas a tener una política aislacionista del mundo? Vos construís un instrumento militar y se supone que lo vas a usar en algún momento. Entonces, muchas contradicciones por el momento, que se pensó que después de las elecciones, que cuando asumiera Trump el 20 de enero se iban a empezar a disipar estas contradicciones, pero en las semanas que llevamos del 20 de enero hasta ahora no se han despejado totalmente. Los miembros de su equipo que están trabajando han llevado un mensaje de tranquilidad a los aliados de Estados Unidos en el mundo, pero esto es una contradicción con lo que dice el presidente, así que estamos en un periodo de enorme inestabilidad en la política exterior norteamericana, que obviamente repercute y crea una gran inestabilidad mundial, ¿no?
Gonzalo Paz, un profesor cordobés de origen, como se nota, en Washington D.C., en la Universidad de Georgetown, experto en China y en las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Nos quedan 4 o 5 minutos. En eso te vamos a hacer 2 preguntas importantes. La primera es, y esto va a ser difícil en tan poco tiempo, vos hablabas que habían renunciado algunos funcionarios de Donald Trump, y sobre todo por su relación previa con Rusia, que algunos se habían reunido con el gobernador y habían mentido que no se habían reunido, algo que es importante en Estados Unidos. Rusia, aparentemente, por lo que se sabe, tuvo una relación con el resultado de las elecciones, con la cuestión de haber hackeado o no y el resultado, el comando demócrata en su momento y algunos funcionarios y algunos asesores de Hillary Clinton. En ese contexto, la constante que ha tenido Donald Trump es una buena relación con Vladimir Putin. Y lo que se dice es que, tratando de entenderlo, es que le está haciendo al revés que había hecho Kissinger en su momento, es aliarse con Rusia para aislar a China. ¿Eso lo ves o simplemente alguna especulación de editorial?
Mira, yo creo que hay una enorme sorpresa y disgusto dentro de los profesionales del poder en Washington y de quienes manejan el Estado en el largo plazo, de tener que estar lidiando con alguien que parece muy improvisado, que no conoce, que nunca le interesó las relaciones internacionales y los asuntos mundiales, y que toma muchas decisiones sin consultar. Entonces, este es un problema serio. Yo creo que ese tipo de gente, ahora que tiene que estar lidiando con un presidente como Trump, debe estar pensando lo siguiente: bueno, a ver, ¿qué contenido estratégico pensado, razonado le podemos dar a lo que Trump está diciendo? En unas palabras, no creo que Trump tenga la idea que contiene tu pregunta en su mente, pero sí creo que debe haber gente tratando de aprovechar lo que Trump está diciendo para tratar de proponer alguna política con alguna coherencia, que después se discutirá si es lo más beneficioso o no para Estados Unidos y para el mundo, pero al menos una política que tenga una idea sólida por detrás, ¿no? A mí me parece que es una buena idea, reitero, no creo que sea de Trump, y pero además considero que va a ser muy difícil de implementar, si fuera el caso de que realmente existe esa idea estratégica de peso, digamos. Va a ser difícil implementar porque para un país como Estados Unidos, que realmente valora y se jacta de su tradición democrática, que una potencia extranjera y más Rusia, como Estado heredero de la Unión Soviética, haya intervenido en uno de los momentos más sagrados de la vida pública, como son las elecciones, es algo que va a tener largas consecuencias por mucho tiempo. No es un tema que vaya a desaparecer por un simple acto de voluntad.
Gonzalo Paz, profesor en la Universidad de Georgetown, experto en relaciones internacionales, muchas gracias por haber participado aquí en Nacional Global, y nos quedan 30 segundos para que nos cuentes y saludes qué es lo que extrañás de Córdoba.
De Córdoba y de la Argentina siempre se extrañan los amigos, los afectos, la familia, eso es lo más importante. En fin, las grandes discusiones, las largas trasnochadas y discutiendo de todo tipo de cosas, eso sí se extraña mucho. Acá cualquier acto social, familiar, dura 2 horas y a las 2 horas se para el dueño de casa en la puerta y empieza a saludar a la gente.
Gonzalo Paz, te agradecemos mucho. Sabemos que estás entrando vos ahora en la primavera, nosotros en el otoño. Te mandamos un saludo muy fuerte aquí desde Nacional Global.
Un saludo grande, felicitaciones por el programa y a disposición de ustedes cuando quieran. Un abrazo.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global con Guillermo García.
Y Florencia Ventosa, le mandamos saludos, debe estar en alguna playa del Caribe de Brasil. Nos vemos la semana que viene aquí en Nacional Global, nacionalglobal.com, para que nos puedan escuchar. Le agradecemos a la operación técnica a Ezequiel. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en una semana. Chao.